Una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Toca hacer números, otra vez, sacar la calculadora y ver de dónde podemos recortar. Y llueve sobre mojado la inflación, la luz, el gas y ahora de nuevo la hipoteca. La mayoría de nosotros vamos a tener que ajustar nuestro presupuesto porque se encarecen de nuevo los préstamos hipotecarios. El Banco Central Europeo ha decidido subir otro medio punto en los tipos de interés y todo indica que en un par de meses habrá otro incremento similar. ¿Esto qué supone? Pues que el Euribor, el principal índice hipotecario, se va a poner en torno al 4%. Las cuotas mensuales pueden subir, ojo, hasta 300 euros al mes para los que tengan una hipoteca variable, que son 3 de cada 4 españoles que están hipotecados, como te decía antes, la mayoría de nosotros. Te recuerdo que hace nada, justo en febrero del año pasado, teníamos unos tipos de interés negativos. El Euribor estaba en el menos 0,4%. Ahora, sin embargo, el precio del dinero no deja de subir y esto tiene dos consecuencias. Por un lado, se complica el acceso a una vivienda. De hecho, como te contábamos ayer desde una notaría, están cayendo ya en picado las compraventas. Pero es que además aumenta el riesgo de impagos, es decir, se expulsa del mercado a los que ahora están pagando una letra mensual. 1 de cada 10 familias hipotecadas tiene ya problemas para hacer frente al pago de su préstamo. Son datos del informe FOESA de Cáritas. Desde esta organización, Sonia Olea apuesta por la construcción de vivienda social.
Recuperar vivienda social lo más rápidamente posible, porque están muchos desahucios suspendidos, pero que en el momento que se puedan acabar las medidas, pues se producirán desahucios y no hay alojamiento alternativo.
¿Es entonces la vivienda social una solución frente a la tendencia al alza del Euribor? Pues podría serlo, pero lo cierto es que en España hay actualmente 290.000 viviendas sociales, una cifra que representa el 1,6% del total de casas residenciales, cuando la media europea está en el 9%. Una evidente escasez de viviendas sociales a la que se añade otro problema, la irrupción de fondos de inversión. Compran este tipo de inmuebles y expulsan a los inquilinos a base de subirles el alquiler. Es, por ejemplo, lo que le ha ocurrido a Almudena del Olmo, en Illescas, en Toledo. Paga 200 euros más al mes que hace un año y está buscando un piso en un pueblo porque teme que le den otro ultimátum.
Que quiero hacer es adelantarme a que luego no me pille el toro. Porque que de hecho conozco a amigos y a vecinos que les ha pasado, que es que en un mes te vas corriendo.
Según los expertos, al menos el 15% del total de las viviendas tendría que ser social, es decir, prácticamente 10 veces más de las que hay ahora mismo, que son, como te decía hace un momento, 290.000. En los planes del gobierno está construir 100.000 viviendas sociales antes de 2030, pero como suele decirse, el papel todo lo aguanta. La realidad es que hoy, mañana, pasado y muchos de los días que están por venir, muchas familias no podrán hacer frente al pago de su hipoteca. ¿Está claro? Que las soluciones, sea vivienda social o sea moratoria, tienen que llegar ya. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, los principales compañías de telefonía que operan en España están trabajando para restablecer el servicio de Internet que está fallando desde primera hora de la mañana en algunas zonas de nuestra geografía. COPE ha podido constatar que al menos las provincias de Murcia y Almería estarían sufriendo estos problemas. Esta mañana están declarando en los juzgados de Barcelona distintos testigos del llamado caso Alves. Son dos amigas de la supuesta víctima del exfutbolista del Barça. Esta le acusa de violarla en una discoteca de la ciudad condal el pasado 30 de diciembre. También se interroga al propietario del local, el portero y dos camareros. Y a punto de cumplirse un año de la guerra en Ucrania, la capital Kiev acoge este viernes una importante cumbre, la que está manteniendo la Unión Europea con el gobierno de Zelensky, un Zelensky que, por cierto, sigue insistiendo en que su país se integre en el club comunitario, posibilidad que Bruselas enfría. Las alarmas antiaéreas, Pilar, llevan toda la mañana sonando en toda Ucrania. Y tras la República Democrática del Congo, el Papa comienza a las 2 de la tarde la segunda etapa de su viaje en Yuba, que es la capital de Sudán del Sur, un país al que Francisco viaja en estos momentos junto al arzobispo de Canterbury y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia en una peregrinación para avanzar en el diálogo ecuménico y también la paz.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues tenemos al Real Madrid pendiente de la enfermería, ¿no?
Sí, señor. Anoche victoria 2-0 ante el Valencia para cerrar la primera vuelta de la Liga. 5 puntos del FC Barcelona y, por cierto, con el Bernabéu cantando Ceballos, quédate. Pero, eso sí, Ancelotti está pendiente de jugadores importantes pensando en Mallorca en el domingo y también en el Mundial de Clubes de la semana que viene, Melchor Ruiz.
Sí, pendientes de hasta 6 jugadores están en el Real Madrid. 4 son baja ya segura para ese partido ante el Mallorca y 2 son duda. En el caso de Militao y Karim Benzema, que se retiraron ayer lesionados, pasarán mañana pruebas médicas para conocer el alcance definitivo de sus lesiones, pero como decimos son baja para Mallorca y se unen a las ya conocidas de Lucas Vázquez y Ferland Mendy. Por otra parte, David Alaba y Kroos están pendientes de su evolución para ver cómo trabajan en el día de mañana esa última sesión para saber si llegan a Mallorca, aunque parece que aunque no llegasen, no corre peligro su presencia en el Mundial de Clubs.
Hoy comienza la segunda vuelta de la Liga con el partido Athletic de Bilbao-Cádiz a las 9. Se han sorteado los cuartos de final de la Copa de la Reina con estos cruces: Alhama Tenerife, Osasuna Athletic Club, Granada Atlético de Madrid y Villarreal Real Madrid. Y en la Fórmula 1, a las 3 de la tarde se presenta el coche vigente campeón del mundo, el Red Bull.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía. Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Durante casi 3 años fue Daniel Hernández Pons, un joven mallorquín, activista de los movimientos anticapitalistas y ocupas de Barcelona y simpatizante de la izquierda independentista. Pero una investigación de La Directa, un medio separatista, destapó su verdadera identidad esta misma semana. La de un agente de policía que en realidad se había infiltrado en estos grupos para obtener información clave en la lucha contra estos movimientos radicales. Y así hemos conocido que durante este tiempo, de 2020 a 2022, mantuvo relaciones íntimas con al menos una decena de mujeres, aun siendo consentidas en ese momento. Ahora mismo, una vez descubierta su verdadera identidad, 5 de estas mujeres han presentado una querella por agresión. Toda esta historia, pues claro, nos deja pues muchísimas preguntas. Jefe de Interior de COPE, Juan Maño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Y la primera, Juan, es cómo está ahora mismo esa gente al que se ha descubierto, que me imagino que ni su familia conocería ese trabajo o esa doble vida que llevaba.
Vamos a ver, no es un plato de buen gusto, evidentemente, en lo personal y también en lo profesional. Pero bueno, está, según me llega a mí, está intentando mantener una vida normal. Él vive en un pueblo grande, no digamos más, en un pueblo grande, y bueno, va cambiando su apariencia, pero tampoco con mucha prisa, y fíjate que se ha hecho viral prácticamente su nueva imagen, e intenta rehacer la vida. Él tiene novia, tiene su madre, con la que está muy unido, y está intentando encajar esto de la mejor forma posible. Imagínate qué chaparrón, ¿no?, de pronto, sobre todo para ese entorno tan próximo, para la familia. Este chico es abogado, pues también imagino que cuando la gente ve la foto, en fin, es complicado para un chaval de 30 años prácticamente, ¿no? Pues procesar todo esto cuando está en un trabajo donde se requiere tanta precisión, tanta presión.
Y tanto anonimato
y tanto
también.
Sabe, es un crack.
¿Sí?
A mí me lo definen como un auténtico crack. Es un gran policía y un chaval que ha sabido hacer muy bien su trabajo. Y bueno, él está fuera de ese trabajo ahora mismo y no ha sido, te puedo asegurar, ningún error suyo, desde luego.
¿Cómo se le ha desenmascarado entonces, Juan?
Bueno, vamos a ver, él fue a Cataluña y no hace mucho también, da cuenta de ello La Directa, fue descubierto otro agente. Si lees la información te darás cuenta que ese agente tiene los mismos apellidos que este otro. Es decir, había 2 infiltrados que tenían los 2 los mismos apellidos. El primer infiltrado, esta gente tiene que hacer su vida y tienen que demostrar que tienen capacidad de mantenerse, de funcionar. Ellos están ahí, sueltos y punto. Y este primer infiltrado pues tuvo que buscar trabajo y lo encontró en un bar. Y un buen día, pues esto pasa en la vida, ¿no? Yo tenía una amiga en Nueva York, fui a Nueva York una vez de viaje. Busqué el teléfono antes de salir del hotel porque lo había perdido. Y al salir por Nueva York, por Manhattan, esa amiga me vio en la calle. Pues a este chaval llegó al bar un vecino del pueblo. También se movía en el ámbito de la izquierda radical, y dijo, anda, si esto es policía. Pues poco más que contar, si tiene los mismos apellidos que otro que también está infiltrado. Pues aquí, es decir, por eso te digo que no es ningún error de este gran policía.
Juan, ¿cómo se seleccionan? ¿Se preparan? ¿Cómo se preparan a estos agentes y cómo se mimetizan en el terreno? Porque aquí se está centrando todo en el tema de las relaciones de la gente, las relaciones que tuvo con esas mujeres, pero esto no es algo fuera de lo común en ciertos entornos, ¿no?
Esto se utiliza muchísimo y esto es fundamental y esto es indispensable para recabar información, recoger información, digo, no se está buscando ningún delito en concreto, sino recabar información para la seguridad pública, en el ámbito de la seguridad pública, es una de las competencias que tiene la Policía Nacional y evidentemente esto se hace en narcotráfico, esto se hace en crimen organizado.
En yihadismo.
Hay un policía, Iñaki, que ha sacado un gran libro sobre esto, con una especie de novelado, donde se demuestran muchas escenas que son auténticamente sacadas de la realidad, de cómo funciona esta gente. Esta gente es indispensable. Otra cosa es el agente encubierto. Eso es otra figura, ¿verdad? Eso tiene una regulación específica, la ley de enjuiciamiento criminal, supervisión y control judicial, pero esto es gente que la echas ahí y funciona, y saca información. Insisto, información. Esta gente son captados prácticamente, en estos casos en concreto, en el periodo, digamos, casi de la academia de Ávila, se les somete a, por el perfil, evidentemente, para ir a Cataluña o para ir al País Vasco hay que saber euskera y para ir aquí hay que saber catalán. Y luego, bueno, pues unos psicotécnicos, unas entrevistas, de ahí pasa luego a una cosa prácticamente innombrable. Pero hay un curso. Si tú preguntas por esto, esto nadie sabe. Hay un curso que no está recogido por ningún lado que tú veas. Hay un curso, aproximadamente 2 meses, y en ese curso se les prepara con pruebas, sobre todo prácticas. Hay cosas muy graciosas en esos
cursos. Me
imagino
que tendrá
que
ser gente
con ellos en plena calle con...
mentalmente
claro,
muy
claro,
fuertes,
claro, claro,
¿no?
claro.
Porque al final los infiltrados lo que tienen que hacer es no llamar la atención, desde luego, para que nadie les pueda descubrir. Y además tienen que hacer todo lo que hagan en el grupo en el que se hayan
y
adentrado.
Y ser capaces,
¿no?,
de reaccionar en tiempo mínimo, en condiciones extremas, de manera correcta. Y superando y controlando siempre la situación.
Juan, ¿tiene algún tipo de cobertura legal el trabajo que tienen los infiltrados?
Lo que te decía, es decir, en el ámbito de del agente encubierto, vamos a ver, si un infiltrado descubre que se va a producir un delito en el ámbito en el que se está moviendo, está recabando información, si descubre que se ha cometido un delito y él tiene que seguir los pasos de los que está acompañando en esa infiltración, él da cuenta a su manipulador, que se llama en Madrid, al que controla, el que está supervisando y controlándole en el ámbito policial, y se le da cuenta al juez, e inmediatamente se le va a poner probablemente la condición de agente encubierto, porque ya podría participar incluso en la comisión del delito, él también. Como agente encubierto podría verte, pero si estás como agente, como infiltrado, no puedes participar en delito alguno. Y luego, infiltrados no solo son policías. Por ejemplo, preocupa que desde verano para acá han caído ya 3 infiltrados en el ámbito catalán del independentismo. 2 eran agentes, como hemos dicho, y otro era un captado. No era alguien del cuerpo, pero estaba en el proceso de captación y también cayó. Y ahora, lógicamente, preocupa. Pues, lógicamente, Pilar, vamos a ver, hay una auténtica psicosis en ese mundo, en Cataluña especialmente y en otros puntos, pero sobre todo en Cataluña, lógicamente, por localizar. Ven policía por todos los lados. Y eso refuerza, digamos, el afán de sospecha o, digamos, la aspiración de buscar, vamos a buscarlo, tiene que haber más. Y, claro, eso preocupa porque, claro, evidentemente, pues habrá lo que haya, ¿no? Lo que haya. Pero es que es un momento muy delicado. Es un momento delicado. Sobre todo se requiere el respaldo también, pues, de, oiga usted, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Porque, claro, es que los que están pidiendo cuentas son los socios. Y, lamentablemente, aquí lo grave no es que este señor se haya metido en la cama con no sé qué señorita. No. Aquí el problema es que probablemente se ha metido en una cama muy próxima a los que están apoyando al gobierno de España. Y esto es una realidad. Y por lo tanto hay cierta inquietud para que se les dé el respaldo suficiente, que seguro que se lo va a dar el ministro de Interior, estoy convencido. No cabe otra, para seguir haciendo con garantías este trabajo que, insisto, es fundamental e indispensable según las fuentes que hemos podido consultar y nos ponen sobre la mesa con absoluta claridad.
Y un trabajo como estamos escuchando a Juan Baño, nuestro compañero de Interior de COPE, jefe de Interior de COPE, un trabajo también arriesgado que nos ha llamado muchísimo la atención a raíz de este caso que conocimos esta semana.
Una postilla muy breve. Imagínate una mujer infiltrada en un ámbito de narcotráfico, donde la mujer se utiliza para lo que se utiliza. Ojo, y me estás entendiendo, creo, y que los oyentes también.
Totalmente.
Por lo que estamos hablando estos días, que si ha estado con esta señorita o con otra. Hay policías que están haciendo actualmente ese trabajo, en esos ámbitos, ¿eh? Y eso es muy complicado.
Hay por que tanto, valer también para ello.
Hay que valer, es un trabajo muy complejo. Insisto, este es recogida de información, y punto, en ámbitos que se necesita para la seguridad del Estado.
Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Pues estamos ya en la 1:15 de la tarde. Continuamos aquí en Mediodía COPE con una canción de los años 80 que seguro que te suena. Pues era el año 1983 cuando se publicó este tema con el que el grupo Nena alcanzó los puestos más altos en las listas de todo el mundo. La canción surgió en el contexto de la Guerra Fría y narra cómo a dos niños se les escapan 99 globos rojos con los que estaban jugando. La historia cuenta cómo esos globos los detectan los radares militares y los confunden con un ataque nuclear y la ciudad acaba convertida en polvo. Bueno, pues hoy afortunadamente no estamos en la Guerra Fría, pero con la invasión de Ucrania la situación geopolítica se parece bastante a la de aquellos años 80. De nuevo, las potencias nucleares están coqueteando con el botón nuclear en sus discursos y en este contexto un globo vuelve a ser protagonista.
Out of that breaking news because Pentagon officials are telling CBS News tonight they are monitoring a suspected
Chinese. Los medios estadounidenses están contando el seguimiento que se está haciendo sobre un globo de grandes dimensiones que está sobrevolando el norte del país, el norte de los Estados Unidos. Según el Pentágono, se trata de un globo de gran altitud del gobierno chino. Vamos, un globo espía. De hecho, se está localizando por encima de la altitud que alcanzan generalmente los aviones. Bueno, no es fácil verlo a simple vista. Desde tierra apenas se distingue como un punto blanco, como si fuera una estrella, pero son muchos los ciudadanos que están grabando vídeos estos días de lo que ven. Si se amplía mucho la imagen que capta, se ve algo así como los brazos de un satélite. No tiene la forma de un globo como los de toda la vida, o al menos no lo parece. Si la inteligencia de Estados Unidos tiene razón, la pregunta sería, ¿qué está haciendo ahí arriba? ¿Para qué lo han mandado realmente los chinos? Bueno, el globo se ha localizado sobrevolando Montana, que es un estado al norte de los Estados Unidos y que es fronterizo con Canadá. De hecho, el gobierno canadiense también está siguiendo la trayectoria del supuesto artefacto chino. ¿Y qué hay en Montana? Pues aparte de muchísimas montañas, lo que hay nada menos es uno de los 3 silos de misiles nucleares que tiene Estados Unidos. Desde el Pentágono creen que este globo puede estar intentando precisamente obtener imágenes aéreas de esa zona. Hay cazas que están siguiendo su trayectoria, pero no lo derriban porque dicen puede afectar a zonas pobladas. Todo esto en medio de una creciente tensión entre China y Estados Unidos por las amenazas sobre la isla de Taiwán. Así que ni son 99 globos, como la canción de Nena, ni es la Guerra Fría, pero la situación, desde luego, se le parece bastante. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
El mes de los enamorados. ¡Oh! ¡Hombre! Es un mes bonito. Febrero, febrerillo loco.
Este fin de semana en COPE damos la bienvenida al mes del amor en tiempo de juego.
A ver todos.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Este sábado, Atlético de Madrid, Getafe.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación.
Y el domingo, Mallorca Real Madrid.
Mira.
Fútbol Club Barcelona, Sevilla.
Muy buenas tardes, Paco. Pepe, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Peugeot.
Con un clip cambia tus gafas. Para el sol, para leer, para la pantalla. Esto es Magic. Solo este mes, llévate dos monturas Magic y sus clips. Y si te cambia la graduación, no te preocupes. Te cambiamos los cristales gratis. Todo por 9,90 euros al mes. Esto es Magic Magic. Solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues es la 1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde los vecinos de Aluche se han puesto en pie de guerra por las obras de remodelación de su parque más importante. El Parque de Aluche es un pulmón verde de más de 15 hectáreas de árboles y césped. ¿Qué es lo que está pasando por allí, Mónica Álvarez?
Bueno, hola Pilar. Bueno, no están muy contentos, la verdad, con la última reforma que ha realizado el Ayuntamiento de la capital. Como está ocurriendo con otros muchos parques de la ciudad, se ha sustituido el césped habitual por la zahorra. Es un material granulado y grisáceo que, según los vecinos, impide que crezca la hierba. Vecinos como Luis, que nos comenta COPE las malas consecuencias que él cree que va a traer este cambio.
Y esto ha sido una razón más, pero una razón chapucera. Por una razón, quitar hierba y maleza y verde, por decirlo así, en verano, cuando haya 38 o 40 grados, las viviendas de aquí van a subir mínimo 2 grados. Eso es lo que han ganado aquí. Y beneficio, cero.
Sin embargo, desde el ayuntamiento insisten en que han mejorado la situación del parque con una inversión de 570.000 euros y que no han quitado ninguna zona verde. Escuchamos a Borja Caravante.
Y no se ha retirado ni un solo metro cuadrado de zonas verdes, sino más bien al contrario, se han reforzado con nuevas plantaciones y los caminos se han adecuado para hacerlos más accesibles a través de la zahorra artificial y el polvo de arena, tal y como se hace habitualmente en todas las instalaciones de infraestructuras verdes, parques y jardines.
Pues no siempre llueve a gusto de todos. Enseguida te contamos más cosas que te interesan de nuestra región. Antes nos vamos a la DGT. DGT, Álvar, y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En estos momentos estamos muy pendientes de un siniestro que complica la salida de la capital madrileña por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. Además, también circulación lenta de salida por la A6 en El Plantío. Y por último, atención, porque hay tráfico irregular en la M40, concretamente en Mercamadrid hacia la A4, por lo que les pedimos que moderen la velocidad.
Y te hablamos ahora de Polestar, nueva marca de coches de diseño escandinavo, Mónica.
Pilar, ha llegado a España para acelerar la movilidad eléctrica, máxima experiencia y mínimo impacto en el planeta. Y ahora con su nuevo Space en Madrid Norte, un espacio que recuerda a una galería de arte para conocer sus modelos apoyándote en sus especialistas. Reserva tu prueba de conducción en polestar.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos a las puertas del llamado veranillo de Santa Águeda, que nos va a dejar en toda la Comunidad de Madrid un fin de semana con temperaturas más que agradables. Temperaturas primaverales, eso sí, las noches, ojito aquí, que van a ser igual de gélidas que las que estamos teniendo estos días, Mónica.
Sí, sí, y además el lunes vuelve a entrar un frente de aire polar. En fin, que el frío lo sufrimos todos, pero es verdad que pasa más factura a las personas más mayores y a aquellas que tienen problemas respiratorios. Y es algo que conocen y saben bien en Nara Seguros.
Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, es verdad que el frío es duro para todos, especialmente, bueno, estas últimas semanas que hemos tenido, pues, temperaturas muy bajas en prácticamente toda España, pero es más duro todavía para estas personas, para los mayores.
Sin duda. Bueno, no sabía esto del verano de Santa Águeda.
Mira, que aprendes mucho con nosotros, Ignacio.
Hombre, por supuesto.
Y nosotros sí, contigo.
Muchas gracias. Lo decíamos hace unos cuantos programas que las temperaturas extremas, tanto el calor como el frío también, para personas mayores e incluso con problemas respiratorios, con problemas cardiovasculares, tienen muchísimo impacto, ¿no? Y bueno, pues desde Nara Seguros, como sabéis, nuestra prioridad es intentar hacer asequible al final los seguros de sanidad privada, los seguros de salud privado para todo el mundo. Y bueno, pues ya no solo los diferentes productos que vamos contando programa tras programa, sino que además hemos ampliado la promoción que teníamos de fin de año 2022, que luego la tuvimos en enero, hemos ampliado hasta finales de febrero, pues bueno, pues para dar un último empujoncete a que se animen a contratar estos seguros privados de salud.
Claro, o sea que es una muy buena noticia entonces para todas las personas que están pensando en hacerse un seguro de salud.
Pues sí, yo creo que es que un poco en el sector tenemos entre todos que apoyar, ¿no? Y ayudar a esto, a que sea asequible. Al final parece que no, pero solamente no llega ni a un 30% de la población que tenga un seguro de sanidad privada. Y nuestra pública es maravillosa, pero sí que es verdad que en ciertos casos, pues bueno, se está con esos desbordes de lista de espera, etcétera, que con un seguro de salud privado te ahorras, ¿no?
Ignacio, recuérdanos vuestros productos estrella y las promociones que tenéis.
Pues mira, nosotros, nuestros seguros de salud, tenemos desde 13,72 € al mes, el Nara Smart, que es un producto, bueno, pues un producto de entrada, un producto para por lo menos empezar a conocer la sanidad privada. Es un producto ambulatorio que no tiene hospitalización, pero que sí, como digo, empieza en 13,72 € al mes. Tenemos el Nara Mini, que son para los niños sin necesidad de que esté ningún adulto pagando en la póliza, es decir, que puedes por lo menos solamente dar a los niños y que sean ellos los que tengan la cobertura. Y nuestro producto estrella, que siempre nos escucháis, que es el Nara Senior. Es el seguro de salud para mayores de 60 años que les cuesta encontrar compañías que les admitan sin límite de edad y sin cuestionario médico que les frene la entrada, que tiene acceso ilimitado y sin copagos a medicina general y enfermería, consultas de especialistas, mamografía, ecografía prostática una al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat, atención médica 24/7, voy deprisa porque se me acaba el tiempo, servicio de telefarmacia y solo desde 14,97 € al mes, más un año de Plan Vida Sana, donde incluimos 80 € de reembolso en gastos.
Está muy bien. Bueno, para todos los gustos y todas las edades. Ignacio, por último, ¿dónde está Nara Seguros?
En Google, Nara Seguros, y encantados de cogeros el teléfono en el 913-349-222, 913-349-222.
Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Gracias, Ignacio.
Gracias a vosotros. Buen fin de semana. Un abrazo fuerte.
Madrid.
Estar informado.
Y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos que nos va a contar a continuación Álvaro Cotelén. ¿Qué tal estás,
Pilar?
Álvaro?
Muy bien, fenomenal, de viernes.
Ya te veo, tienes una cara totalmente diferente
los
a la del
no
lunes.
Los que no están tan bien son los que van a tener que mañana bajarse de un tren y coger o de una alternativa para llegar a su lugar de estudios o de trabajo, porque te recuerdo que desde mañana y durante 10 meses cierra el túnel de Sol de Cercanías. Eso va a afectar fundamentalmente a dos líneas, a la C3 y a la C4 y a sus adyacentes que van hacia el norte y hacia el sur, la C3A, la C4A, en fin, un lío que va a afectar a miles de viajeros que en Atocha o en Chamartín fin tendrán que bajarse de su tren, subirse a otro para llegar a su lugar de destino.
¿Cuántos meses has dicho?
10 meses. Y todo porque se está terminando de reformar la estación de Chamartín para que ahí llegue el AVE y se va a hacer una zona de vestíbulo que hace que este túnel de Sol, de cercanía, se tenga que cortar durante eso, aproximadamente 10 meses. Con lo cual, muy atento a lo que pongan las redes sociales de cercanías, muy atento también a lo que te vayamos contando aquí en la cadena COPE, porque incluso se tienen que plantear levantarse antes los que vengan de muy lejos y quieren llegar a tiempo, ¿eh? El lunes será el primer día prueba de fuego, primer día laborable, pero el corte empieza mañana sábado. Y vamos a estar en Aluche, en el Parque de Aluche, un parque que se inauguró ya por 1950 y que, bueno, pues los vecinos no están muy contentos con cómo está quedando la remodelación del ayuntamiento. Dicen que han quitado muchas zonas verdes y han puesto mucho cemento. Veremos las quejas de los vecinos y también lo que dice el ayuntamiento, y que ganó el Madrid, persiga al Barça la Liga. Todavía hay Liga, ¿eh?
Bueno, pero todavía hay muchos puntos por de separación entre los dos. Gracias, Álvaro. Sigues en Mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues aquí en COPE hemos podido constatar que al menos dos provincias, la de Almería y Murcia, estarían registrando desde primera hora de esta mañana problemas en el acceso a Internet, fallos generalizados que están afectando a miles de usuarios y a todos los operadores de telefonía que ahora mismo están trabajando en el restablecimiento del servicio. Cristóbal de Murcia es precisamente uno de los afectados.
Nos dejan tirados casi todo el día, me está perjudicando mucho, sobre todo a la hora de poder mandar a la oficina. Tengo que estar parando con el coche, pidiendo favores, enganchándome a wifi, que alguien me dé las claves y así consigo más o menos sacar, pero no, esto es muy lento y esto no funciona bien así.
Y rozando el 3,5% tenemos hoy el Euribor. Para quien tenga contratado una hipoteca o piense en hacerlo, sabe bien que este índice fluctúa según lo haga el precio del dinero. Ayer el Banco Central Europeo lo incrementó hasta el 3% y avisa de que lo volverá a subir dentro de un par de meses, en marzo, para contener la elevada inflación. Ahora bien, ¿cuánto se encarece con ello una hipoteca media? Pues hemos hecho las cuentas con un préstamo de 150.000 euros a 25 años y sale unos 3.000 euros extra al año. Muchísimo dinero. La pregunta del millón, ¿cuándo tocará techo el Euribor? Responde Santiago Carbó, que es catedrático de la Universidad de Valencia.
Pues vamos hacia un Euribor en algún momento por encima del 4, esperemos que no llegue al 4,5, porque eso sería situarse pues en niveles que no hemos conocido en un tiempo, ¿no? Pero aquí la clave es lograr anclar las expectativas de la inflación y que se va a bajar la inflación.
Y el Partido Socialista retrasa el registro a la reforma de la ley del solo sí es sí, que ha beneficiado hasta el momento a 400 agresores sexuales en 4 meses, la mayoría en forma de rebajas de condenas de cárcel, pero también hay una treintena de salidas de prisión. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, confirma que Justicia e Igualdad siguen trabajando para ponerse de acuerdo.
Cuando ya son cuestiones técnicas las que nos separan, tiene poca discusión. Toda interpretación que esté fuera de este marco no se corresponde con la realidad, lo diga quien lo diga. Partido Socialista y Unidas Podemos queremos preservar el consentimiento como núcleo fundamental de la ley. Y nadie tiene que cuestionar que esa es la voluntad que tenemos ambas formaciones políticas. Y ahora es una cuestión técnica.
Y en mitad de todo ello, Podemos ha convocado para este domingo un acto en defensa de la norma, tal y como está, y en defensa también de la ministra de Igualdad, Irene Montero. 1:32, seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 3 de febrero. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Hoy es un día muy importante para nosotros y por eso queremos ofrecer nuestros hijos a la Santísima Virgen, para que ella, como Madre de Jesús, guíe y proteja a los nuestros, los cubra con su manto e ilumine sus caminos, y que ellos, con su pequeña vida, den testimonio del amor de Dios.
Es Norma, que junto a su esposo Francisco pertenecen a la Real Esclavitud de Santa María la Real de la Almudena. Con motivo de la fiesta de la presentación del Niño Jesús en el templo, la Virgen de la Candelaria, que celebrábamos ayer, van a presentar mañana a mediodía, después de la misa sabatina en el altar de la catedral, a sus 6 hijos, a la patrona de Madrid. Como te digo, el Secretariado de Familia y Vida y el Cabildo de la Catedral han decidido recuperar esta preciosa tradición. Otro matrimonio, el formado por Jesús y Rebeca, que tienen 2 hijos, Rodrigo y Alonso, van a estar mañana también en esta celebración. Cuentan que toda la familia tiene tradición mariana porque han estudiado en colegios salesianos y pertenecen además a la Real Esclavitud de Santa María, la Real de la Almudena.
Qué más orgulloso para unos padres que poder ofrecerle a la patrona de Madrid a nuestros 2 hijos, a Rodrigo y Alonso, para que los guíe y los proteja en su vida. Solo nos queda decir gracias, te queremos. Y ayúdanos, Santísima Virgen de la Almudena.
En la carta de convocatoria, los delegados de Laicos, Familia y Vida alientan a las familias a sumarse a la misa presidida por el deán, Jorge Ávila, y a compartir un día entrañable. Según dicen, será una forma de recordar juntos que Cristo, la luz del mundo, presentado por su madre en el templo, viene a iluminar a todos como la vela o las candelas que bendecidas y que estas familias van también a aportar para presentar a sus hijos o a sus nietos a la Virgen, como nos cuenta la propia María Bazal.
Ofrecerle a nuestros niños y a nuestras niñas, porque si ella se fía en nosotros al dejarnos a su hijo, ¿cómo nosotros no vamos a dejar en sus amorosos brazos de madre a los nuestros para que los cuide, los proteja y sobre todo les ponga junto a su hijo, para que sea su amigo y referente en su vida?
Bueno, pues eso será mañana, como te decía, en la catedral, después de la misa sabatina, en el altar de la catedral de la Almudena. Ahora, a la 1:35, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE, en este primer viernes de febrero. Y comenzamos este repaso a la actualidad de nuestra archidiócesis contándote precisamente que la Catedral de la Almudena acogía ayer una Eucaristía con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada presidida por el Arzobispo de Madrid, que en su homilía agradecía la llamada a la consagración al servicio de un carisma, dando la vida en la misión de la Iglesia desde una congregación o de un instituto religioso.
Nos volvemos a reunir en la Catedral de Madrid para celebrar la Eucaristía y para poder dar gracias a Dios renovando nuestro compromiso con agradecimiento al Señor por esta llamada a la consagración de nuestra vida al servicio de un carisma, dando la vida en la misión de la Iglesia desde una congregación o instituto religioso. Hoy pedimos al Señor, unidos a toda la Iglesia universal, para que el deseo universal de esta Jornada Mundial de la Vida Consagrada lo hagamos vida caminando en esperanza.
Desde el pasado sábado se están celebrando diversos actos organizados por la Unidad Pastoral del Gran San Blas con motivo de sus fiestas patronales en honor a San Blas y la Candelaria, que concluyen este viernes en la parroquia de San Blas. A las 6:30 de la tarde va a tener lugar la misa solemne en honor al santo titular en su festividad, presidida por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo. Después tendrá lugar el fin de fiestas con el reparto de las tradicionales rosquillas del santo, un aperitivo y una fiesta organizada por los jóvenes de la Unidad Pastoral. El delegado de Pastoral del Trabajo, Juan Carlos Antona, habla de la importancia de ser presencia viva de la Iglesia en este barrio.
Buscando que seamos todos evangelizadores y todos caminemos en la senda de la sinodalidad y en la senda de la colegialidad a la que tanto nos invita el Papa Francisco. Nosotros queremos ser buena noticia en este barrio de San Blas y para eso sabemos que o vamos juntos o no conseguiremos nada. La evangelización en este barrio es difícil por la realidad social, económica, pero queremos ser buena noticia para todos.
Y una noticia más relacionada con el santo del día. La Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud, Virgen de la Soledad y San Blas de Canillas ha organizado un amplio programa de actos en honor al santo con motivo de su festividad. A la 1:00 p.m, la imagen del santo ha sido llevada en procesión a su ermita, que abre sus puertas hoy hasta las 8:00 p.m. para que los devotos puedan adquirir algunos de los productos del santo bendecidos en la víspera. Además, se celebrará la Eucaristía a las 7:00 p.m. Y vamos con otros asuntos. La parroquia San Francisco de Borja coge acogerá mañana a mediodía una Eucaristía presidida por el Arzobispo de Madrid, en la que 12 jesuitas van a recibir la ordenación diaconal. 8 de los religiosos proceden de 6 países diferentes. Entre los 4 españoles se encuentra Javier Bailén, de Paterna, de Valencia, donde estudió filosofía. Después entró en la Compañía de Jesús en el noviciado de San Sebastián en 2015. Ha dedicado 2 años de magisterio al cuidado de su familia, que ha compaginado con presencia en la Escuela San José, en el colegio, otro año de esta etapa de formación en el Colegio San Ignacio y en Radio ECA. Lleva 3 años estudiando teología en Comillas. Dice que la vocación jesuita es el mejor regalo que jamás ha recibido y el poder decir sí a ese seguimiento, la mayor liberación y felicidad que nunca ha experimentado.
Para mí la vocación significa, como dijo un padre jesuita, pues en ese momento de la unción, pues como recibir una toalla y una jofaina y empezar a lavar los pies a toda la gente que tengo a mi alrededor, la gente que se pone delante de mí. Yo quiero ayudar a los necesitados, pero no solo desde una ONG, sino algo más. Quiero acompañar, escuchar y consolar, pero no solo como un tutor a sus alumnos, sino algo más. Y quiero transmitir el evangelio, pero no como un pastoralista o una clase de religión, sino algo más. Para mí la expresión el resto de mi vida es algo que me emociona y me orienta. Consagrar mi vida como sacerdote es el mayor regalo. Aunque me vino de sorpresa, ahora os puedo asegurar que no lo quiero dejar escapar.
El cardenal Osoro dedica su carta semanal titulada Unidos contra la violencia y a favor de la convivencia, a la paz y la fraternidad, después del ataque de un hombre armado la semana pasada en 2 templos católicos de Algeciras, que se saldó con la muerte del sacristán y varios heridos, entre ellos un salesiano. El cardenal Osoro, que por cierto ha participado esta semana en un acto de pacto por la convivencia, en el que dice y le conforta haber recibido el abrazo y el pésame del secretario de la Comisión Islámica de España. Además, en su texto agradece la cercanía y el cariño de la sociedad civil y de la comunidad musulmana. Y también en relación con este asunto, la sede de Arco Forum acogerá este domingo a las 6 de la tarde el tercer encuentro fraterno de jóvenes musulmanes y cristianos, una reunión abierta a jóvenes universitarios en la que participarán miembros de los grupos de catequesis de la parroquia de Santa María la Blanca de Monte Carmelo con otros de tradición musulmana, con el objetivo de fomentar una buena convivencia y facilitar el conocimiento de ambas culturas y religiones. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar de una nueva edición de la iniciativa Luces en la Ciudad, promovida por Jóvenes Madrid, para que los chavales puedan descubrir la riqueza que supone para la Iglesia la vida consagrada. Enseguida te cuento todos los detalles en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este febrero el Cascabel cumple 10 años y toca celebrarlo todos ustedes y por todo lo alto por haberlo hecho posible. 10 años analizando la actualidad con sus luces y sus sombras. 10 años entrevistando a grandes invitados. 10 años contando la última hora a pie de calle. 10 años comprometidos con la vida y el bien común. Por todos esos momentos os damos las gracias y brindamos por otros 10 años juntos.
13. Nuestro compromiso eres tú.
Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo un euro más. ¿Cómo lo oyes? Toda la actualidad del mundo del corazón, cada domingo con ABC por solo un euro adicional. La oferta editorial más completa, cada domingo con ABC.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 3 de febrero.
Poder conocer a esa cantidad de mujeres que están entregando su vida por los demás, ese brillo en sus ojos de esa vocación de ayuda, de entrega, es maravilloso. Esa iglesia silenciosa que está ahí en el barrio y que ayuda a tantos niños a crecer, a educar, es genial conocerlas, que te cuenten cómo es su día a día.
Es Iván Samaniego, un joven de la parroquia Nuestra Señora de la Peña, que participa desde su origen en la iniciativa Luces en la Ciudad, promovida por Jóvenes Madrid, y que celebra este viernes, a partir de las 6 de la tarde, una nueva edición, una actividad para que los chicos y chicas puedan descubrir la riqueza que significa para la Iglesia la vida consagrada. Van a visitar algunas casas, su vicaría, de su vicaría, y así conocer de cerca los distintos carismas y esas formas de vida de las comunidades religiosas que viven a su alrededor. Esta jornada se enmarca en la jornada de vida consagrada que celebrábamos ayer. Van a participar de ese encuentro, van a compartir su carisma, como te decía, su vida, su misión, y después ya en la Catedral de la Almudena participarán en Adoremos, la vigilia de oración de los primeros viernes con el arzobispo de Madrid a las 10 de la noche, en la que se va a pedir de una manera especial por la vida consagrada. Vamos a saludar precisamente y nos vamos a marchar hasta una de esas comunidades a las que van a acudir nuestros jóvenes, la de las hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad. Allí, digo, nos atiende la hermana Leticia, que en 2019 fue una de las fundadoras de esa comunidad en Vallecas, y ella además es la coordinadora de juventud de la Vicaría 4. Hermana Leticia, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos.
Un gusto muy grande, muy contenta. Gracias.
Eres mexicana, tienes 37 años, la menor de una familia de 12 hermanos, y fue a través de un tríptico que te dio un misionero, como conociste, ¿no?, a las Josefinas de la Santísima Trinidad.
Así es. Ha sido una cosa muy chula y muy misteriosa, porque nadie me creía. Dice, ¿tú a dónde vas si no conocemos a ninguna Josefina Trinitaria? Y hasta pensaban que me iban a secuestrar. Y bueno, historias así que se montaban. Y digo, madre mía, que no, que voy a una cosa segura. Y sí, así, a través de un tríptico, de verdad. Dios se manifestó allí.
Y así llegaste hasta el noviciado en Perú, estudiaste teología en Honduras. En 2018 fundas en Navalcarnero, junto a otras hermanas, la Casa de las Josefinas. Esto, grosso modo, va a ser lo que de alguna forma vais a hacer todas esta tarde, ¿no? El compartir vuestro testimonio, el abrir vuestro corazón a estos jóvenes, ¿no?, relatando cómo os alcanzó la gracia del Señor.
Así es. Es una, para nosotros, una oportunidad muy grande de poder compartir nuestro carisma, nuestra visión, y pasarla a esta riqueza a toda la gente que, en este caso, los jóvenes que nos escuchan. Y de algún modo, pues eso, compartirlo, darlo a conocer, y sobre todo que haya más seguidores de Jesús, o sea, más seguidores de Jesús en este camino de la vida consagrada, ¿no? Que a ver si algún joven, alguna joven, pues se plantea también esta vocación como estilo de vida.
Claro. En tu caso, vas a tener la oportunidad de hablarle de ese deseo que sentías de servir a Dios entre los pobres, también cómo se ha traducido en Vallecas, en ese apoyo escolar a los chavales de 12 a 16 años, tu colaboración en Cáritas. En fin, no hay nada mejor, Leticia, tú que estás acostumbrada a tratar con jóvenes, que el testimonio cara a cara, ¿no? Para que esos chavales descubran en primera persona pues esa forma sencilla, ¿no?, de la belleza de la vida consagrada.
Pues que no hay ni otra cosa que sea el tú. Que tú puedas tocar, verles rostros, compartir, que te pregunten, el bien un poco desnuda, ¿no?, el alma, y te pregunten, porque estamos abiertos a cualquier pregunta. Entonces, ¿qué es el compartir? De todas maneras, estamos nerviosas, pero bueno, es la primera vez que las...
Te voy a pedir que te muevas un poquito, porque perdemos la cobertura y nos estás contando cosas muy muy interesantes. A ver si te escuchamos un poquito mejor. A ver, ahora cuéntanos, sí.
Sí, tú es importante. El hecho de poder compartir, el desnudar nuestra alma, que prácticamente es desnudar estos jóvenes, el mostrarnos cómo somos, el que conozcan nuestra casa, el que nos pregunten cualquier tipo de preguntas, pues... es muy enriquecedor para todos, tanto para ellos como para nosotros.
Ahora se te escuchaba perfectamente en este momento final. Sí. Bueno, te hago una o dos más. La vida consagrada, digo, es una elección, ¿no?, que responde a una vocación, a una llamada del Señor. Bueno, pues paradójicamente esa lógica del Evangelio es la que hace precisamente atractiva vuestra vida, ¿no?, para los que lo vemos desde fuera, ¿no? Esa entrega, digo, incondicional y apasionada, ¿no?
Sí, es generosa, apasionante y muy de muchos desafíos. Prácticamente ha entrado durante tiempo de desafíos tras desafíos, la pandemia, luego empezar otra vez un poco de cero con los jóvenes en la misión, dando de comer o aportando, ayudando a una residencia que tenemos también para la isla. Es una vida entregada, pero entregada, no sé cómo decirlo, es duro al terminar, pero también es que encuentras de Dios, Cristo. Cada noche que uno llega, pues, hasta arriba, ¿no?, de cosas, y dice, Dios mío, es chico de descanso, es un rico cansancio por haber hecho lo que se tenía que hacer, ¿no? Un poco así como los siervos que dice el Evangelio, ¿no? Hemos hecho lo que teníamos que hacer, o sea, y gracias. Nuestro corazón está lleno de nombres, como dice también Casaldáliga, ¿no? Entonces, yo estoy feliz, muy feliz y contenta de recibir este llamado y vivirlo desde este carisma josefino trinitario.
Bueno, pues vamos a quedar para emplazarte para otra ocasión, porque te hemos escuchado en algunos momentos a medias y era muy interesante, la verdad, que todo lo que nos contabas.
Qué pena.
Ha sido una lástima
sí,
el perder algunas cosas.
La casa ha estado un poco, la casa es así un poco, bueno, pero bueno, lo siento.
Pero tenéis buena cobertura con Dios, que es lo importante. Hermana Leticia, muchísimas gracias, Josefina de la Santísima Trinidad. Gracias por atender la llamada de este espejo y por abrir esta tarde las puertas de vuestra casa para compartir con los jóvenes vuestro testimonio. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros y por la invitación, de verdad, y que sean todos bendecidos. Gracias. Adiós.
Adiós. Bueno, pues luces en la ciudad a partir de las 6 de la tarde en distintas casas, en distintas comunidades religiosas de las distintas vicarías de nuestra archidiócesis, y luego a partir de las 10 de la noche ese encuentro con el arzobispo de Madrid en el Adoremos, ese encuentro del primer viernes de cada mes, pues pidiendo también por la vida religiosa. Así hemos llegado a la 1:49, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 3 de febrero.
Queremos visibilizar esta realidad, concienciar y sensibilizar, seguir construyendo y creando equipos de trabajo. Queremos seguir haciendo red con otras entidades, con otras confesiones, para mostrar a la sociedad el drama de la trata y promover la implicación de todos y de todas, ya que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, desde el lugar en el que nos encontramos, podemos y debemos promover, transformar y cambiar la realidad. En nuestras ciudades, en nuestras diócesis, van surgiendo poco a poco equipos y se van creando redes eclesiales.
Pues escuchabas a Ana Almarza, la coordinadora de la Comisión Diocesana de Trata, y es que el miércoles, día de Santa Josefina Vaquita, tendrá lugar la novena Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, este año con el lema Caminando por la Dignidad. La parroquia de San Millán y San Cayetano va a coger en esta jornada a las 8 de la tarde una vigilia de oración para acompañar ante la realidad de la trata de personas. Un encuentro organizado por el Departamento de Trata de Personas de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana en colaboración con la Vicaría Episcopal para el Desarrollo Humano e Integral. Verás, vamos a saludar en este espejo a alguien que trabaja precisamente y que conoce muy bien todo ello. Son las religiosas adoratrices, están especializadas a través de su proyecto Esperanza en la atención y ayuda integral a las mujeres víctimas de trata. Y digo que vamos a saludar a Marta González, que es la coordinadora del área de sensibilización de este proyecto Esperanza. Hola Marta, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Encantadas de estar con vosotros.
Bueno, encantado también de saludaros. Lo refleja el lema, ¿no? También lo hacen en el mensaje nuestros obispos, que la trata no es otra cosa que reclutar, engañar, hacer uso, ¿no? De amenazas a veces de la fuerza, del poder, incluso aprovechando una situación de vulnerabilidad. Y es verdad, ¿no? Hay que clamar por esta dignidad, contra esta violación, ¿no? De los derechos humanos, Marta.
Sí, efectivamente. Por desgracia, bueno, pensamos a veces que la esclavitud, la explotación de las personas es algo lejano a nosotros o de tiempos pasados, pero no es así, ¿no? Cuando hablamos de trata de personas y sobre todo de trata de mujeres, que siguen siendo a nivel mundial el 60% de las personas que son víctimas de trata en el mundo son mujeres y niñas, pues por desgracia es algo que vivimos muy cerca, que vivimos en nuestra sociedad, que vivimos en España, que vivimos aquí en Madrid, y bueno, es fundamental que sepamos conocer, detectar, ver esta realidad para poder prevenirla y sobre todo poder proteger a las mujeres y a las personas en general que han sufrido este delito tan grave, ¿no? Pues son sometidas a esclavitud y a explotación por tratantes individuales o por auténticas redes criminales, ¿no? Las dos situaciones son las que vemos.
Al hilo de esto que estás contando, lo que queda claro es que esta jornada tiene que contribuir, ¿no? A crear una conciencia social de este problema. No sé, Marta, si hemos avanzado mucho, ¿no? En este sentido, y cómo ayuda también, en tu opinión, pues este hecho, ¿no? Ese compromiso social en este combate contra la esclavitud y la explotación de la que estamos hablando.
Sí, pues es fundamental y además sí que creemos que es muy importante reconocer que desde luego en los últimos 23 años que nosotras tenemos la perspectiva de haber comenzado el trabajo en Proyecto Esperanza Adoratrices en el año 1999, afortunadamente podemos decir que hemos avanzado muchísimo. Cuando nosotras empezamos a trabajar aquí en la Comunidad de Madrid no había conocimiento sobre este problema, no había conciencia, ni siquiera estaba recogido el delito en el Código Penal con un artículo propio, no había ningún plan de acción, no había presupuesto, ¿no? Y nosotras, aprendiendo de lo que otras comunidades religiosas habían iniciado ya en Italia y en otros países, y también otras organizaciones de la sociedad civil, pues empezamos a dar respuesta, porque no había recursos de acogida, no había ninguna atención especializada, en concreto para mujeres víctimas de trata, y sin embargo la necesidad existía y la teníamos en nuestras calles, ¿no? Y afortunadamente, 20 años después, pues podemos decir que hay legislación, el Código Penal se ha adaptado, hay políticas públicas, hay una conciencia mucho mayor, ¿no? Eso no significa que esté todo hecho, no significa, por supuesto, que no debamos de seguir avanzando, ¿no? Todavía la sociedad necesita concienciarse más y todavía necesitamos tener más recursos, saber apoyar mejor a las víctimas para que tengan mayor confianza, mayor conocimiento, mayor información de todos los derechos que les son reconocidos y también del apoyo que tienen a su alcance, ¿no? Entonces, jornadas como esta son importantísimas, ¿no? Sobre todo también que toda la comunidad eclesial, que tiene también un compromiso, ¿no?, de hacer frente a la injusticia, a la explotación, a la vulneración de derechos, pues se implique, ¿no? Conozca, se implique, actúe y promueva estos derechos.
Fíjate, hablabas tú de vuestra experiencia, vuestra gran experiencia y vuestro gran trabajo, desde luego, el apoyo a más de 600 mujeres en todo este tiempo. Habláis también del riesgo, ¿no?, de hacer un perfil en el que encuadrar a las mujeres que han sufrido el delito, pero sí habláis, y te pido que nos compartas algunos factores de riesgo, que yo creo que esto sí que puede ser interesante.
Sí, el riesgo que vemos es que cuando a veces tenemos un solo perfil o una sola idea preconcebida de quién puede ser víctima de trata, podemos dejar de ver un panorama que es mucho más amplio y mucho más complejo, ¿no? Entonces, sí que por lo general nosotras, nuestra experiencia es que la trata principalmente afecta a mujeres de origen extranjero que están aquí en España, que son por lo general mujeres jóvenes entre los 18 y los 28 años, que muchas de ellas han salido de sus países engañadas respecto al tipo de trabajo que van a hacer en España o respecto a las condiciones reales de trabajo, y la mayoría de ellas son mujeres que han iniciado este proceso migratorio para ayudar a sus familias, para cuidar de sus hijos o de sus padres, que tienen una responsabilidad familiar, ¿no? Unas cargas familiares, toda una responsabilidad de mantener a la familia y ayudar económicamente. Esa es muchas veces la motivación, ¿no? A eso le tenemos que unir que muchas veces provienen de contextos pues de pobreza, de falta de derechos, de falta de oportunidades, de haber sufrido también violencia de género como mujeres, ¿no? No solo violencia en el ámbito de la pareja, sino también, por ejemplo, mutilación genital femenina, matrimonios forzados, ¿no? Entonces, muchas veces todo este caldo de cultivo de la vulneración de derechos, la falta de oportunidades, la pobreza, la violencia, hace que ellas busquen un futuro mejor fuera. Y esa vulnerabilidad es la que muchas veces aprovechan los tratantes y las redes de trata, se aprovechan de eso, les prometen un futuro mejor, pero la realidad es que una vez que llegan a España se encuentran en una situación de falta de libertad, falta de capacidad de decidir sobre su vida y de ser explotadas, ¿no? También puede ocurrir, y esto también nos pasa y hay que visibilizarlo, sí, que la trata tenga lugar en España, no ya trayéndolas de otro país, sino muchas veces mujeres que están aquí en situaciones de exclusión, que la trata sea un caso de trata interna aquí en España.
Está claro. Pues esta jornada sirve para poner en valor el compromiso y el enorme trabajo en red en favor de la justicia y de las víctimas, entre las instituciones de la Iglesia, acogiendo, ayudando, acompañando. Eso lo hacen muy bien, desde luego, desde ese proyecto Esperanza. Le agradecemos muchísimo a Marta González, la coordinadora del área de sensibilización, en el que nos haya acompañado. Un abrazo muy fuerte y gracias por vuestro trabajo, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un placer.
Y te recuerdo que además tendremos una vigilia de oración para pedir precisamente contra la trata de personas con ese lema, Caminando por la Dignidad, el acto, pues el miércoles por la tarde, esa vigilia de oración en la parroquia de San Millán y San Cayetano a las 8 de la tarde. Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias en este viernes 3 de febrero. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El Papa Francisco acaba de terminar su viaje apostólico de 4 días en la República Democrática del Congo. De allí es la protagonista de la siguiente historia. Se llama Ivette y lleva desde niña luchando por los derechos de las mujeres en su país, donde los hombres siguen teniendo un papel dominante en todos los estratos de la sociedad.
Las mujeres que hemos acompañado han podido romper el silencio y contar lo que han vivido. Han descubierto que viven en la inseguridad. Ahora ellas son mediadoras en la sociedad, son referentes para resolver conflictos comunitarios y parte de las administraciones locales. Esto es muy importante para conseguir el liderazgo de las mujeres que tienen que estar al servicio de la comunidad.
Ivette es la coordinadora de una red de asociaciones que forma a las mujeres en el este del Congo y les explica cuáles son sus derechos. Esta es una zona especialmente castigada por la violencia. Los grupos armados llevan allí más de 25 años luchando por el control de las minas de coltán, uno de los minerales más preciados del mundo, y las mujeres son las principales afectadas, porque además de que no saben trabajar la tierra y de que sufren violencia de género en sus casas, son víctimas habituales también de las violaciones de estos soldados. La revista Mundo Negro, de los misioneros combonianos, le entregará a Ivette Muxigo, mañana en Madrid, el premio a la Fraternidad 2022 por el trabajo de su asociación a favor de los derechos de las mujeres congoleñas. La historia de esta activista te la cuenta esta noche aquí en COPE a partir de las 10:30, Irene Pozo, en la linterna de la iglesia. Seguimos en Mediodía.